Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En una hora aproximadamente se reúnen de nuevo el Gobierno y las comunidades autónomas con un único asunto sobre la mesa, la vacunación de los menores de 5 a 12 años, que no llegaría en cualquier caso hasta la segunda quincena de diciembre. Un encuentro que se produce cuando ya hay en nuestro país un caso confirmado de la variante Omicron y se estudian otros 4 sospechosos. El último de ellos en Valladolid y preocupa especialmente porque se trataría de una persona que no habría viajado a Sudáfrica. Precisamente, el Gobierno sigue el camino de otros países y acaba de aprobar nuevas restricciones en los vuelos para intentar contener el avance de esta nueva variante. Ricardo Rodríguez.
Sí, las restricciones a los vuelos procedentes del cono sur africano entran en vigor desde las 0 horas de pasado mañana, del 2 de diciembre hasta las 0 horas del día 15. Tales restricciones no afectan a los vuelos en tránsito internacional, permitiendo una escala máxima de 24 horas sin abandonar la zona de tránsito. Esta medida se une a la exigencia de cuarentena decretada por el gobierno para viajeros que provengan de zonas de riesgo, así como la obligación de presentar certificado de vacunación y un test negativo de coronavirus. La ministra portavoz Isabel Rodríguez insiste en el llamamiento a la calma, rechazando futuras modificaciones legales.
España es un país seguro. España sigue liderando hoy los indicadores de vacunación y también es España el país con menor incidencia en nuestro entorno.
Aún así, y ante la inminencia de días festivos, como el puente de la Constitución en el horizonte, el Ejecutivo ha apelado a la responsabilidad ciudadana para usar la mascarilla o mantener la distancia social.
Y mientras la incidencia sigue subiendo en nuestro país, la media se sitúa en los 199 casos por cada 100.000 habitantes, pero algunas comunidades autónomas están al borde ya de la emergencia sanitaria. Es el caso del País Vasco, que tiene una incidencia de 509 casos y 49 personas ingresadas ya en sus unidades de cuidados intensivos. El Gobierno vasco estaba a la espera del Tribunal Supremo, que acaba de avalar el uso del certificado COVID en esta comunidad autónoma. ¿Qué restricciones se pueden reinstaurar ahora tras esta decisión judicial? Elisa López.
Una vez que el Gobierno vasco ya cuenta con el visto bueno de la justicia para instaurar el pasaporte COVID en el ocio nocturno y en los restaurantes de más de 50 comensales, el siguiente paso se dará de forma inminente, declarar la emergencia sanitaria por tercera vez para poder aplicar más restricciones, además del certificado. Serán las que contempla la ley antipandemia vasca relativas a foros, horarios y grupos de personas, pero moduladas a esta ola que la consejera de Salud, Gochones Agardui, recuerda que es distinta a las anteriores.
Con el ejercicio de nuestra competencia y según la ley antipandemia, teniendo en cuenta las circunstancias del momento actual, que no son las mismas que las que hemos vivido en otras olas de la pandemia.
El pasaporte entrará en vigor en Euskadi cuando se active la emergencia sanitaria y es cuestión de horas o días.
Y el tiempo sigue corriendo en contra para alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral. El Gobierno y los agentes sociales se vuelven a reunir esta tarde y van a intensificar los encuentros para cumplir los plazos que nos exige Bruselas. Habrá 3 encuentros cada semana, pero fuentes de la negociación aseguran a COPE que ven muy complicado que se puedan poner de acuerdo antes del puente de diciembre. Aún así, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sigue siendo optimista.
Yo lo que veo de momento es una actitud constructiva, una actitud positiva y una buena disposición para que podamos tener ese acuerdo lo antes posible. En todo caso, el objetivo es que la nueva norma entre en vigor, sea adoptada antes de final de año para que entre en vigor desde principios del año 2022.
También estamos pendientes este martes de cómo han recibido los inversores los cambios al frente de Inditex. De momento siguen los números rojos en la cotización del grupo textil, que a esta hora pierde casi un 6%. Una caída que ha comenzado al inicio de la sesión, tras conocerse que Pablo Isla dejará de ser presidente de la mayor empresa española por valor bursátil. Lo va a sustituir la hija del dueño de Inditex, Marta Ortega, que tiene 37 años, aunque no será presidenta ejecutiva. Todo indica que se está preparando desde forma para el relevo de su padre. Y acabamos de conocer que para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las FARC ya no son un grupo terrorista. Desde el año 1997, los narcoterroristas colombianos formaban parte de la lista negra del gobierno estadounidense, una lista de la que ahora han sido excluidos. La decisión, señala el secretario de Estado, Anthony Blinken, responde a que las FARC ya no existen como organización unificada. Se calcula que durante 50 años años hasta el acuerdo de paz firmado hace 5 con el gobierno de Colombia, las FARC causaron unos 200.000 muertos y 45.000 desapariciones.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Balón de oro para una española.
Es un momento histórico para el deporte español. Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, es la primera española en ganar un balón de oro. El de hombres fue para Leo Messi. Este es un momento para la historia.
La vainqueur es Alexia Putellas.
Estoy un poco emocionada, la verdad. Es un momento muy especial. También es muy especial tener aquí a mis compañeras con las que tanto hemos vivido y vivir este momento, la verdad que me hace muy feliz. Pero si me permitís, quiero dedicarle a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá.
Andrea. Gracias. Peláez, Alexia Putellas es la mejor del mundo.
Ni en sus mejores sueños, la niña que jugaba en las calles de su Mollet del Vallès natal y que comenzó su carrera con 6 años en el Sabadell haciendo castillos con la arena de la banda porque no jugaba, se podría haber imaginado la noche de ayer, acompañada de su madre Elizabeth y de su hermana Alba, además de sus 4 compañeras del Barça también nominadas. Alexia Putellas, con 27 años, escribió anoche su nombre con letras de oro en la historia del fútbol de nuestro país. La azulgrana es la primera mujer futbolista española que recibe este premio y la segunda tras Luis Suárez en toda la historia del Balón de Oro. Sin sucumbir a la emoción y con la elegancia por bandera en el momento más importante de su carrera, Alexia se mostró agradecida a entrenadores, compañeras y familia, acordándose especialmente en el momento más emotivo de su discurso de su padre Jaume, fallecido cuando ella era una niña. Jenny Hermoso la acompañó en el podium, nombrada como la segunda mejor jugadora del mundo, en lo que es la evidencia de toda la evolución de nuestro fútbol femenino. Para Alexia es premio individual, pero éxito colectivo que sobre todo desea que sirva de ejemplo para todas las niñas que se miran en el espejo y quieren ser futbolistas.
Yo no tuve la suerte de crecer en un momento donde sí que había Balón d'Or para mujeres, pero las niñas actualmente sí que lo pueden hacer. Entonces yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que cada vez más niñas jueguen al fútbol.
Alexia, el de mujeres, y Leo, el de hombres.
Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi.
Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del París, y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañero de la selección argentina. Quiero también decirle a Robert que te mereces tu Balón de Oro, y creo que Fran Fulo debería darte tu Balón de Oro que te mereces.
Juan Antonio Alcalá, Messi gana su 7º Balón de Oro.
Leo Messi ocupa todas las portadas de la prensa de París esta mañana después de ganar anoche su 7º Balón de Oro. Aunque hay polémica en España, lo cierto es que Messi ganó holgadamente. 613 puntos para Messi, 580 para Lewandowski. En todo caso, el argentino no se mostró especialmente eufórico y pidió a France Football en su discurso que le den físicamente a Lewandowski el Balón de Oro que quedó desierto por la pandemia en 2020. Messi agranda su leyenda, son 7 Balones de Oro, 6 con el Barça, 1 con el Paris Saint-Germain, y se pregunta, como todos, si alguien alguna vez podrá igualar su récord.
Y el de los jóvenes es para otro barcelonista, para Pedri.
The winner is
Fabio Forlán-Flor.
Pedri.
Hace poco cumplí 19 años y creo que es la mejor manera de celebrarlo, es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo. Quiero agradecer al Barça, a toda la gente que me ha apoyado día a día, a los jugadores, a los entrenadores, sobre todo a los capitanes como Leo, que está aquí presente. Gracias por todo lo que me ayudaste. Y por último, pues dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo están pasando mal. Buenas noches a todos y muchas gracias.
Víctor Navarro, otro trofeo para el joven Pedri.
Ya es el mejor sub-21, así se lo otorga el trofeo Copa. Lo recoge con 19 años que le han dado para jugar 73 partidos en una temporada, ganar la Copa del Rey, ser el mejor joven de la Eurocopa, estar en el 11 ideal de dicha competición, ser subcampeón de los Juegos Olímpicos, ganar el Golden Boy y quedar el número 24 en el Balón de Oro. Pedri recogía el trofeo emocionado, un trofeo Copa ante sus padres, su hermano, en un teatro, el Châtelet, repleto de estrellas. estrellas y acordándose, como hemos escuchado, de Messi y, por supuesto, de la isla de La Palma.
Santi Duque, hubo premio de consolación para Lewandowski.
Sí, el polaco no pudo alzarse con ese Balón de Oro en el que caía frente a Leo Messi, pero no se fue con las manos vacías al llevarse el premio al máximo goleador de la temporada en la categoría de mejor portero. El premio fue para el meta del PSG, Gigi Donnarumma, que se impuso a Oblak y a Courtois, entre otros. Y el premio para el mejor club de la pasada temporada fue para el Chelsea, actual ganador de la Liga de Campeones.
Terminó noveno Kylian Mbappé, que puede terminar contrato con el Paris Saint-Germain esta temporada. Al Khelaifi, el presidente.
Nos ha mencionado el nombre de Mbappé. Sabemos que sin duda tendrá un Balón de Oro, pero ¿lo tendrá con el Paris Saint-Germain? ¿Es posible que salga?
Ya sabéis qué es lo que pienso. Kylian es un gran jugador, una gran persona. Él sabe lo que va a hacer, nosotros también.
¿Avanza?
Esperemos, muchas gracias.
Y ahora es tiempo de hablar de Hazard, que estuvo en las quinielas para el Balón de Oro otras temporadas, pero Miguel Ángel Díaz ahora sale de una gastroenteritis. ¿Cómo está para el partido de mañana?
Después de perderse los tres últimos partidos ante el Granada, el Sheriff y el Sevilla, Hazard vuelve a la convocatoria. El club solo ha informado de que ha sufrido una gastroenteritis, pero también arrastraba molestias en el sóleo. Además, vuelve a la lista Rodrigo, que el domingo sufrió otra gastroenteritis y que hoy ha completado el entrenamiento. Álava no ha pisado el césped, está en la lista, pero podría tener descanso. Ancelotti solo tiene las bajas de Ceballos y de Gareth Bale. Mañana jugadores como Lucas Vázquez, Nacho, Camavinga o Valverde podrían tener cabida en el once inicial. Ancelotti insiste en que Hazard solo ha sufrido una gastroenteritis.
No, ha tenido molestia muscular, ha tenido una gastroenteritis, le ha costado mucho, pero también a Rodrigo la ha tenido y le ha costado también a él. No hay otra cosa atrás, tranquilo. Mañana va a estar con el equipo.
Ahora contamos más cosas del Real Madrid, Leti y Bilbao, pero antes, Elena Condis, noticia que afecta al Barcelona. ¿Cómo se va a jugar el partido importantísimo de la Liga de Campeones, Bayern de Múnich-Barcelona?
Sin aficionados, en las gradas del Allianz Arena, en el trascendental partido del Barça en Múnich, donde se juegan estar en octavos de Champions. Esta final, el 8 de diciembre, se va a jugar a puerta cerrada debido a la cuarta ola de COVID que ha atacado con fuerza en Alemania. Lo ha confirmado el primer ministro de la región de Baviera. Los de Xavi no tendrán que disputar ese partido con el ambiente alemán en contra. A nivel deportivo, esperan poder contar con Ansu Fati, con Dembélé ya como titular. Mientras que en el Bayern, Kimmich, que dio positivo por COVID, aún no está descartado. Ya habría salido de cuarentena y, según el diario El Bild, está entrenando desde casa y ansioso por reaparecer el 8 de diciembre frente al Barça.
En un momento, el Real Madrid, Athletic de Bilbao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mañana juega el líder, juega el Real Madrid, partido aplazado frente al Athletic de Bilbao. Arantxa Rodríguez, ¿qué más ha dicho Ancelotti esta mañana?
El entrenador del Real Madrid ha descartado acudir al mercado de invierno para incorporar jugadores, aunque no ha cerrado la puerta a alguna salida. Ha dejado claro que no va a rotar mientras no haya motivos físicos para ello y ha dado su opinión sobre el penalti que reclamaba el Sevilla de Álava a Ocampos.
Los penaltitos no lo van a dar. Yo creo que hay dos situaciones en el partido, una de Ocampos, una otra de Vinicius, un ligero contacto con Diego Carlos. No lo han pitado porque eran penaltitos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, el penalti tiene que ser penalti, claro, porque el penalti tiene más posibilidad de marcar que de fallar.
Preguntamos José Manuel Oliva en Sevilla, ¿se ha dicho algo Lopetegui sobre la polémica del Bernabéu?
Y el entrenador del Sevilla no ha querido entrar de nuevo en la jugada polémica del domingo. En el Bernabéu dijo que él no la había visto, que la había visto sus ayudantes y que se fiaba de su criterio de que había sido penalti. Y hoy, en la previa del partido de Copa del Rey de mañana ante el Córdoba, Julen Lopetegui ha querido pasar página.
No voy a opinar al respecto. No voy a opinar, cualquier opinión que dé va a ser el titular. Y el único titular que hay para mañana es la dificultad de la Copa y del Córdoba.
Preguntamos ahora por cómo está el Atleti de Bilbao para el partido de mañana. Álvaro Rubio.
Pues va a viajar Marcelino con 22 hasta la capital. Destaca la baja de Íñigo Martínez, que tendrá que cumplir sanción tras ver la roja en la última jornada. Y la otra novedad es que el portero suplente será el internacional sub-21, Julen Aguirrezabala. Los rojiblancos intentarán pescar 3 puntos en un feudo en el que no ganan desde 2005. Y para Marcelino, con un equipo candidato, favorito, aunque dice que es pronto para poner etiquetas. Escucha.
Resulta evidente que será uno de los candidatos. Principal candidato, quedan muchos meses y los más difíciles. Es un claro favorito. Máximo, bueno, es un adjetivo que yo creo que tendríamos que poner más adelante. Pero uno de los claros favoritos para ganar el título, sin ninguna duda.
Atención, noticia de banquillo. Levante, Pedro Zamora. El Levante despide al segundo entrenador en la temporada.
Fulminante el despido, como adelantamos en COPE. El primero, Pereira, cae después de no haber cambiado el rumbo del colista en primera, y la dirección deportiva también destituida por haber apostado por un entrenador sin experiencia en la élite, en una aventura que no ha durado ni 2 meses. El presidente catalán se plantea ahora un nuevo modelo deportivo en el club y de momento confirmó en el partidazo que el interino será el técnico del filial.
¿Un sustituto lo tenéis ya claro para Javier Pereira?
Alessio.
¿Para toda la temporada?
No, con carácter interino. De momento Alessio entrará al Levante en Melilla, en Copa, y el domingo contra Osasuna.
¿Descartas el regreso de Paco López?
No se ha valorado ese tema.
¿Ni se va a valorar?
No se ha valorado ese tema ahora mismo. No hemos hablado de entrenadores, no hemos hablado.
Y ayer se cerró la jornada con el partido Osasuna 1, Elche 1.
Ante Budi, mira, ya va a coger carrera, zurda, chuta, gol.
Este partido, dos noticias, o de estos equipos, dos noticias. En Osasuna esta mañana se ha anunciado que renuevan a su director deportivo Braulio Vázquez hasta el año 2026. Y en Alicante, en el Elche, Jero Tormo, hoy se ha presentado Francisco.
Francisco llega al Martínez Valero con la teoría muy clara. Ahora falta que la pueda poner en práctica. Se necesita sacar lo mejor de cada futbolista. El Elche puede tener una gran plantilla, pero de momento no lo está reflejando en cuanto a puntos y en cuanto a equipo. Un técnico, el andaluz, que esta tarde se pondrá al frente del conjunto ilicitano en lo que va a ser la primera sesión de entrenamiento, con 2 citas clave en apenas media semana. Copa del Rey el jueves, domingo Liga ante el Cádiz.
La realidad es que el Elche ahora mismo está en una situación en cuanto a resultados no está siendo buena. Se perdió el resultado, se perdió la confianza y hay que volver a recuperarla. Volver a sacar lo mejor de cada uno. Queremos un equipo muy ambicioso, un equipo que sepa realmente lo que tiene que hacer en cada momento y en cada fase del partido, y seamos un equipo muy, muy, muy valiente.
Y hoy comienzan las eliminatorias de la Copa del Rey con equipos de primera, las más bonitas, equipos modestos contra equipos de primera. Por ejemplo, Victoria Villarreal en Galicia, Pepe Torrente.
Sí, a las 7 en el Estadio Municipal de Riazor. Victoria, que es uno de los equipos modestos más importantes de la ciudad, vistió su camiseta, por ejemplo, el gran Amancio Amaro, que es leyenda del Real Madrid, o más recientemente el delantero del Elche, ex del Depor, Lucas Pérez. Incluso el capitán, que es Jorge, que lleva 2 meses en Dublín por motivos laborales, se ha subido a un avión y va a saltar al césped de Riazor, porque es todo ilusión lo que hay en los chavales.
Carlos, ¿qué más equipos de primera juegan en el día de hoy?
Pues corro y se juegan otras 15 eliminatorias con 4 equipos de primera en esta primera ronda. A las 7, Laguna, Granada y Unami Alavés, y a las 9, Ebro, Celta y Mollerussa, Getafe. También te destaco el partido del Valladolid en marcha malo, el Sporting ante el Unión Ceares o el Albacete Racing de Ferrol.
Y este sonido desde San Sebastián, el entrenador alguacil diciendo que el otro día no perdieron por Mateo Laoz.
Lo que pasó no tuvo nada que ver en el resultado. Tuvimos tiempo de sobra, ocasiones de sobra, juego de sobra para ganar el partido. Si perdimos el partido, no fue por la decisión arbitral.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, atención a la asamblea extraordinaria. ¿Hay que aprobar los presupuestos o qué pasa?
Sí, eso es lo que va a intentar Aitor Elizegui y su junta directiva, por lo menos a la segunda. Un presupuesto que asciende a 140 millones de euros y que contempla un déficit de 4 millones y medio. El principal punto de fricción radica en la cuota extra de 85 euros que se impone a cada socio. En caso de una nueva negativa social, el club quedaría en una complicada y hasta ahora desconocida situación económica e institucional.
Y ya sabemos, César Abadía, ¿qué equipos van a jugar el día de Nochevieja?
Sí, Corro, ya es costumbre que el último día del año haya fútbol en España. Esta vez la Liga ha programado para el 31 de diciembre un Valencia Español en Mestalla a las 4 y cuarto de la tarde. Será este el inicio de una jornada 19 en la que el Real Madrid, el Barça y el Atlético disputen sus partidos el domingo 2 de enero. El lunes 3 se cerrará esta jornada con 3 encuentros, porque el día que sí que no habrá fútbol será el día de Año Nuevo.
Enseguida la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Javier Pascual, ¿cómo se cerró la jornada en segunda división?
El Eibar mantiene la segunda plaza tras ganar al Girona 4-2 en un encuentro donde los visitantes jugaron con uno menos los últimos minutos. Con esta derrota, el Girona frena su racha de dos victorias seguidas y se queda a tres puntos del playoff. Comentar, Corro, también que ayer salieron los horarios de la última jornada del año en segunda y también de la primera del año siguiente. Y tendremos tres partidos el día de Nochevieja y el año comenzará en segunda con el Valladolid-Leganés. Señalar que las peñas de Tenerife han mostrado su malestar por el horario de su encuentro ante Las Palmas, previsto para el lunes 3 de enero a las 6, hora insular.
Hoy juega la España femenina en la concentración, así se recibió el premio para Alexia Putellas. Andrea Peláez hoy juega el Balón de Oro español.
A las 9 en la Cartuja de Sevilla, España-Escocia, a priori el partido más complicado de la clasificación porque Escocia es segunda del grupo B con 10 puntos, 2 por detrás de España, que en estos momentos conseguiría la clasificación directa. Pisará el césped hoy la flamante Balón de Oro Alexia Putellas, aunque de momento no está previsto ningún acto oficial con el trofeo sobre el césped. Jorge Bilda, tras rodar ante Islas Feroe, volverá a apostar por un 11 más parecido al de gala.
Y ahora el baloncesto. Daniel Asenjo, ¿qué hizo la selección española camino del Mundial?
Ganar en el partido más difícil de estas ventanas de clasificación para el Mundial y España lo solventó con superioridad 89-61. Una victoria que empezó desde la defensa, excepcional el nivel atrás de los de Scariolo y un ataque coral con el Jaime Fernández y Sima liderando la ofensiva. La selección es líder invicta de su grupo con dos victorias.
Parra Center, Ricky Rubio le gana a Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Cleveland se llevó el triunfo de Dallas pese al triple doble del esloveno. Ricky, que volvió a partir del banquillo, sumó 7 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Además, Bill Hernán Gómez se llevó el duelo español de la noche en la visita de sus Pelicans a los Clippers de Ibaka. Ambos fueron suplentes y sumaron 6 rebotes. Billy acabó con 9 puntos y Serge con 13. Por último, regresó Nikola Jokic tras 4 partidos de ausencia por lesión y sus Nuggets rompieron la racha de 6 derrotas consecutivas al vencer en Miami.
Tenis, Ángel García, ¿cómo marchan los cuartos de final de la Copa Davis?
Ya conocemos al primer semifinalista de la Copa Davis y va a ser Croacia, que eliminó a la que mejor se había mostrado en la primera fase, que era Italia, la acabó ganando en el punto de dobles. Croacia siempre rinde en la Davis, ya está en semifinales. Hoy turno para la eliminatoria más igualada entre Gran Bretaña y Alemania. Para mañana quedará la Serbia de Djokovic, para el jueves la Rusia de Medvedev.
Y Jordi Jiménez, Rafael Nadal pone fecha a su regreso en COPE Mallorca.
Sereno, tranquilo y contento por recibir el premio especial de COPE Mallorca, premio popular de honor, y con muchas ganas de volver a la competición se ha mostrado Rafa Nadal. Su plan es volver el día 17 de diciembre en la exhibición de Abu Dhabi y tratar de hacerlo al mejor nivel posible.
Bueno, yo estoy, ya lo he dicho, ¿no? Yo no, hasta que no tenga las cosas 100% claras, pues no puedo declarar mucho, al final tampoco lo sé yo, ¿no? Pero bueno, la idea la dije ya hace semana, mi idea es estar en Abu Dhabi dentro de una semana, jugar 17 y 18, y este sigue siendo mi plan. Y después, pues, las cosas se van analizando a medida que van pasando las semanas y, bueno, siempre con la ilusión de volver cuanto antes, pero volver pues bien.
Balonmano, Malvar, partidos de equipos españoles en la Liga Europea.
European League, quinta jornada, Magdeburgo, Logroño a las 9:45 de la noche, los riojanos en una salida muy complicada ante el líder de la Bundesliga, aplazado el Wisla Plock de Polonia Vidasoa hasta el próximo martes 14 de diciembre por coronavirus de los jugadores del Vidasoa, y las guerreras ya están en Torrevieja realizando los últimos entrenamientos antes de debutar mañana ante Argentina 8:30 en la inauguración del Mundial 2021 en España.
Dos noticias. Y además, en golf, Quique Iglesias, hemos escuchado a Tiger Woods después del gravísimo accidente.
Casi pierde la vida en el ya lejano accidente de tráfico que sufrió el 23 de febrero. Con sus múltiples lesiones en las piernas, Tiger Woods reapareció ya hace unos días tirando bolas en prácticas a través de la red social Instagram. Anoche concedió su primera entrevista, fue a la publicación Golf Digest. Volverá para competir, pero lo hará piano piano.
Hubo un punto en el que, no diría 50-50, pero sí estuve cerca de salir del hospital andando solo con una pierna. Creo que es realista pensar en volver a jugar en el PGA Tour algún día. No a tiempo completo, pero sí, escogiendo los torneos. Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad. La entiendo y la acepto.
Y Mundial de Ajedrez, Víctor Navarro, ¿cómo marcha el Carlsen Nepo?
Se está jugando ahora mismo, llevan 34 movimientos y la partida está en el momento decisivo. Carlsen piensa su siguiente jugada con blancas, su ataque ha sido neutralizado por Nepo, que amenaza con coronar con negras. Llevan tres tablas, descansaron ayer y hoy se vive en Dubái el momento más tenso del Mundial con esta cuarta partida.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El 5 de diciembre no te pierdas la ópera La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional, una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Y el día 12 El Mesías de Händel, una obra imprescindible en Navidad.
Venta de entradas en las taquillas y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 y el 12 de diciembre, La Traviata y El Mesías.
Música de calidad con Excelentia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un equipo de los que están en la Copa del Rey, ¿verdad?
Sí, son 56 eliminatorias, son 112 equipos los que tienen que jugar esta macro eliminatoria de Copa, que empieza hoy, y es un equipo que ahora mismo no está ni en primera ni en segunda. Bueno, ahora mismo y nunca, nunca ha estado en las dos primeras categorías del fútbol español. Esas fueron las pistas de ayer. Y la de hoy es que, a pesar de no haber estado nunca ni en primera ni en segunda, es un equipo con mucha tradición. De hecho, no le queda mucho para cumplir 100 años.
Está a punto de cumplir 100 años ese equipo que estamos buscando, que no ha estado nunca en primera y en segunda. Bueno, recordamos lo que te dije ayer, Black Friday, en las camisetas y sudaderas,
bueno, Parnografías, ¿no? ¿Eh? Llámale como quieras.
Cyber Monday, que sí, acaba de ser el lunes ayer, ¿no?
Exactamente, sí, es un pequeño descuento del 10%, porque ya te dije que no
da para más. Mucho.
Claro, es que las camisetas y las sudaderas del Parnografías están prácticamente a precio de costo. Así es que, mira, durante esta semana 10%, que entre la gente ahí, barnogracias.es, y le aparecerá un banner que se llama, que yo no tenía mucha idea, un anuncio, en el que pone descuento bar, y luego te aparecerá en el carrito un código que si lo pones descuento bar ya te hace directamente el descuento.
Perfecto, utilizas la palabra banner, o sea, es impresionante.
Sí, sí, no, es una cosa, estoy aprendiendo unas cosas increíbles.
Adiós, Pedro, hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, el final del partidazo que coincidió con la final de MasterChef. ¿Quién ha ganado?
A vivir el final en directo de MasterChef.
Me estoy mojando.
A ver, de primero, es un plato muy asturiano, con marisco, con bogavante, con una salsa americana hecha a base de marisco, tal, no sé qué. Sí. De segundo, es una presa ibérica con unos tupinambos.
¿De qué cárcel?
Tupinambos, que yo no sabía ni lo que eran.
Don Roberto Gómez, juicio crítico.
Lo está haciendo fenomenal, ¿eh?
Vale.
Estamos... Cuidado en este minuto, que creo que está pasando algo. Angelito.
La gente no entiende eso. En la radio, estás alterando la vida de la gente, que está en la cama tranquilamente.
¿Qué te ha costado?
Sí, pues porque no le ven la cara. Porque... ¿Qué ha pasado? Vamos a conectar en directo con MasterChef.
Vamos a conectar en directo con MasterChef. Atención, tenemos promesa.
Ha sido mejor en 2 de 3.
Sí, eso sí. Voy a ganar a MasterChef y me voy a casar. Me cago en la leche.
¡Hala! ¡Otra edición!
Te voy a decir una cosa, Juanma. Yo me casé, salí en el Ola.
Estoy convencida que es coña de Pepe. Porque todavía, yo creo que todavía no, ¿verdad?
Bueno, no sé, yo... Gestionar la final de MasterChef y una boda, de repente, lo veo muy...
Sí,
respirar, me ahogo.
El ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity España es... ¡Juan Maimini!
Bueno, estuvo muy divertido, lo pueden repasar en las redes sociales de la cadena COPE y, por supuesto, en COPE.es. Enhorabuena, Juanma Castaño, que ha ganado este trofeo, es un trofeo en la vida, el MasterChef. Bueno, ¿qué preguntamos en @deportescope, Asenjo?
El ganador de MasterChef fue Juanma y el ganador del Balón de Oro fue Leo Messi, que consiguió su séptimo galardón. Preguntamos en @deportescope ¿qué te parece? ¿Si es justo o es injusto? Estamos cerca de 2.300 votos y de momento mucha igualdad. El 51% dice que es injusto, un 49% le parece justo.
Bueno, vamos a llevar a la gente que sabe para comprobarlo si es justo o injusto. Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A sus 100 años ha sido testigo de guerras, de enfermedades, de crisis económicas, también de catástrofes naturales. Y ahora, además de la pandemia del COVID, que lo llevó a pasar algunos días en el hospital, pese a tener sus dos dosis de la vacuna puestas. El padre Luis Urriza nació el 19 de agosto de 1921 en Lerín, en Navarra. A los 12 años entró en el seminario y con 22 fue ordenado sacerdote. Después de su ordenación le plantearon un destino bastante peculiar. Le dijeron si quería ser organista en Port Arthur, al este de Texas, en Estados Unidos. Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial. Él no se lo pensó dos veces y aceptó. Cogió un barco y se marchó allí. Se marchó a Estados Unidos sin saber, además, nada, absolutamente nada de inglés. Tardó 15 días en llegar y los comienzos, la verdad, que no fueron nada fáciles. Y es que cuando llegó a la parroquia, un sacerdote de Puerto Rico le había quitado precisamente su puesto de organista. Así que Luis se quedó en shock, en ese momento no supo qué hacer. Finalmente, pasados unos días, decidió marcharse a la ciudad de al lado, a Beaumont.
Y encontramos como 200 o 300 familias hispanas que no tenían sacerdote, estaban abandonadas totalmente. Escribí a mi superior en España, le dije, mira, yo he perdido el lugar de organista en Port Arthur, en la Guadalupe, así que, ¿qué hago ahora? He encontrado en Beaumont esta situación. Me encargué y comencé acá a trabajar ya en Beaumont, seriamente.
Pues allí, en esa ciudad, en Beaumont, no había iglesia para estas familias hispanas, así que don Luis daba las misas en la casa de una vecina, pero poco a poco empezó a construir un templo. Hicieron de todo para recaudar fondos, desde organizar partidas de bingo hasta vender tamales, una comida típica mexicana. Con mucho esfuerzo lograron levantar la parroquia de Cristo Rey, o como muchos la llaman también, como la conocen popularmente, la Iglesia de los Tamales. El padre Luis tuvo que abandonar el templo que él mismo había construido porque la Orden de San Agustín lo envió a otros lugares del país. Estuvo en Dallas, estuvo también en Washington y en San Antonio, donde incluso llegó a levantar otra iglesia. A finales de los años 70 volvió a la parroquia de Cristo Rey, en Beaumont. Allí trabajó día a día sin descanso. Ayudaba a la gente en todo lo que podía y se entregó por completo a los que más lo necesitaban. Cada día, la iglesia de Cristo Rey estaba más llena.
Teníamos últimamente como unos 15 a 20, casi todos los meses, bautismos. El último año que estuve allá yo, tuvimos 104 niños de primera comunión. Tuve que comprar 5 o 6 casas alrededor de la parroquia para hacer parking. No cabía. Iba llenándose y llenándose cada vez. Últimamente ya no cabía más en la iglesia. Exactamente, no sé, pero tenía más de 1.000 familias, desde luego. Muchas más de 1.000 familias.
Pues el padre Luis Urriza ha estado 50 años en esta parroquia, 5 décadas, media vida. El pasado verano, cuando cumplió los 100 años, el pueblo de Beaumont le hizo un homenaje en su catedral. Lo que nadie esperaba era que su congregación le llamara de vuelta a España. A todos les sorprendió muchísimo esta decisión, especialmente a sus feligreses. De hecho, organizaron todo tipo de iniciativas para que se quedara con ellos. El padre Luis les dijo, Dios hace cosas que uno no entiende. Tal vez me necesitan allá. Hace menos de un mes llegó a España, a una parroquia de Móstoles, en Madrid. A sus 100 años está convencido que quiere seguir haciendo lo que ha hecho siempre.
Y estoy aquí, en esta parroquia que no hago nada, más que con celebrar por la mañana una misa, y es todo lo que hago, y comer con ellos, es todo. Yo quiero trabajar, ya se lo he dicho. Claro que quiero seguir trabajando. Últimamente, pues, tenía confesiones todos los días, a todas las horas. Venían hasta de Porardo y de otros, de todo alrededor de Boman.
Pues esta es la historia del padre Luis Urriza, un sacerdote que con 100 años ni se plantea retirarse. Él quiere seguir trabajando, sintiéndose útil y ayudando a los demás, como ha hecho durante toda su vida. Hablamos a menudo del bullying y de cómo el acoso escolar lleva a los niños a sufrir tanto que en algunas situaciones extremas llegan incluso a quitarse la vida. El caso del que vamos a hablar hoy tiene que ver con los niños y con el colegio, aunque el problema viene de fuera de las aulas, el problema llega de casa. Ha pasado en Las Palmas, en Gran Canaria. La policía fue a un colegio, a una de esas charlas que suelen dar y que son muy habituales en centros escolares de prácticamente toda España. Charlas sobre los riesgos de Internet, del alcohol y las drogas. Mientras los agentes estaban hablando, un niño que estaba en esa clase, un niño de 11 años, se acercó a uno de ellos y le contó el calvario por el que estaba pasando. Les contó que sufría continuos insultos y también agresiones por parte de su madre, una mujer de 31 años, que fue inmediatamente detenida tras conocerse los hechos. El niño, traumatizado, reconoció que hasta se le había pasado por la cabeza quitarse la vida. Hoy nos preguntamos cuántos niños pueden estar pasando por una situación más o menos similar y no somos además conscientes cómo podemos ayudarlos y cómo se pueden detectar estos casos. Pues un primer filtro, sin duda, lo son los profesores, que pasan muchísimas horas con los niños, que conocen además su carácter, su comportamiento habitual y que conocen en muchos casos también a las familias, a los padres. El problema es que, como nos cuenta Elena Ordóñez, que es profesora en Valencia, dice que a estas edades les cuesta a los niños, también a los adolescentes, muchísimo abrirse.
Les cuesta abrirse, yo creo, en esos temas, y sí que se pueden abrir con otros compañeros. Hay veces, ya no con estos temas, pero con otros, que te viene un compañero y te dice: oye, es que tengo a mi amigo fulanito que me ha contado no sé cuántos. Entonces, a partir de ahí, empiezas a investigar.
Es muy difícil saber realmente lo que pasa en cada casa de puertas adentro. Los niños son muy herméticos, pero sí hay algunos signos que nos pueden hacer sospechar de que algo está pasando.
Por el cambio de comportamiento que tienen, porque se vuelven más agresivos algunos. Niños que son muy habladores y de repente están muy callados, o todo lo contrario, niños que son muy tímidos y de repente están así muy movidos, tienen conductas negativas, cómo se relacionan con los compañeros, se pueden llegar a ver cambios en ellos.
Los niños sufren muchas veces vergüenza, sufren también miedo, como nos cuenta además la psicóloga infantil Milagrosa Ruiz. Los niños que sufren malos tratos se sienten atrapados.
Hay que pensar que son niños que están muy sometidos a un adulto. En este caso, hablando en este caso de maltrato en el domicilio, pues están sometidos a las vejaciones, a esos insultos.
Y la pesadilla no termina cuando se descubre y finaliza el maltrato. Milagrosa dice que a partir de ese momento es cuando muchas veces los niños muestran sus secuelas.
Cuando los niños van creciendo y van siendo adolescentes, lo que se desarrolla ya son patologías severas, a veces trastornos de la personalidad antisocial, niños que viven en constante alerta porque están pensando constantemente que van a ser sometidos a abuso, a maltrato.
Según la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, estos casos están aumentando de manera alarmante en los últimos años. De hecho, en lo que llevamos de 2021, han crecido un 18%. Por eso, Milagrosa, esta psicóloga infantil, señala la importancia de dar visibilidad a casos como el que hemos conocido en Gran Canaria.
Esto ha sido, ¿no?, un punto, ¿no?, que de repente despierta, que los profes tienen que estar muy alerta porque ellos son una gran ayuda para los psicólogos y para los niños en sí mismos, para sacarlos de estas problemáticas.
La madre de este niño de 11 años de Las Palmas se encuentra detenida como presunta autora de un delito de malos tratos. El niño se encuentra en este momento bajo tutela de su abuelo.
Mediodía COPE. Estar informado.
Bueno, no os podéis imaginar lo contentos y orgullosos que estamos hoy, en este martes en COPE, porque nuestro compañero Juanma Castaño es el ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity.
Ahora sí, ha llegado el momento y quiero decir que nos lo habéis puesto muy difícil. El ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity España es... ¡Juanma y Miki! ¡Los dos! ¡Los dos!
Un premio que comparte con el presentador y humorista Miki Nadal, algo que no había ocurrido en la historia de este famoso concurso de televisión española. Dos campeones, dos merecidos campeones, yo creo, yo diría, en una misma edición. Miki y Juanma se fundían a continuación en un emotivo abrazo que veíamos todos por televisión y que también vivieron aquí en directo nuestros compañeros del partidazo de COPE.
Bravo.
Bueno, anoche todos estaban haciendo su programa de radio, pero al mismo tiempo estaban siguiendo atentamente todo lo que pasaba en esa gran final de MasterChef con Juanma Castaño como uno de los protagonistas. Un Juanma Castaño que, bueno, a lo largo de todas estas semanas de concurso, pues ha ido demostrando su evolución en el arte de la cocina.
Está claro que si esta prueba iba de rehacerte de tus errores, de mejorar... Evidentemente lo has hecho, puedes irte a casa muy contento.
¡Ole!
Porque has hecho un muy buen trabajo. Y el helado de praliné estaba, ¡buah! Ese praliné goloso, que es dulce pero no empalaga. Ese flan, yo diría que es como flan de café delicado. Toquecito de la avellana crujiente, chocolate fino. Uno de los mejores postres de esta edición. ¡Ole!
Estoy bueno, notando que te gusta la valoración porque ya el ceño...
Uno de los mejores postres, le decían los jueces, que ya sabes que son bastante severos, le daban aquí una buenísima valoración, después, eso sí, de haber tenido que aguantar unas cuantas críticas en platos anteriores que no le salieron todo lo bien que deseaban. Bueno, han sido muchísimos los momentos divertidos, muy espontáneos también que nos ha dejado Juanma en su paso por MasterChef.
A mí me recuerda a las cenas de Navidad en casa de la abuela de... La madre de mi madre.
¡Ay, mi agarri!
A ver, era la cena en la que no había sillas para todos, que había que encajar mesas para que todos cupiéramos en casa. Hoy en día, que parece que te ponen un trozo de bogavante en cualquier plato y en cualquier sitio, a mí me recuerda que lo comía una vez al año con toda la familia.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Qué bonito, ¿verdad? Pues anoche se emocionaba hablando de su familia en esa gran final de MasterChef. Un programa que nos ha permitido, además de ver a Juanma Castaño entre los fogones, pues también hemos conocido al Juanma más familiar. Y allí, precisamente, estaba ella.
No contaba yo que era tan organizado, la verdad, porque para la casa es un desastre.
¡Oh, qué maravilla!
Hijo, yo no contaba que valías tanto.
La verdad es que nos ha sorprendido a todos.
Sí, es verdad.
Nadie esperaba, sí. Nadie confiaba en Juanma.
Qué fuerte llegar a esto, mi hijo. Estoy súper súper orgullosa y encantada de verlo ahí.
Hombre, ¿cómo no va a estar orgullosa la mamá, que es divertidísima también, Tere Menéndez, la madre de Juanma Castaño? Nos ha contado en este Mediodía COPE que ha sido la primera en sorprenderse por el triunfo de su hijo. No creía al principio que Juanma pudiera estar 12 semanas superando las complicadas pruebas de este programa.
¡Qué va! Ni mucho menos. Si fui yo la primera que le dije, hijo, por favor, que yo soy muy fan de ese programa y es muy complicado y muy difícil. Digo, porque yo lo veo siempre, pero es que no te veo, hijo, no te veo.
Bueno, pues además de sorprendernos en este programa de que Juanma nos ha sorprendido a todos cocinando y llevándose además esta gran final, la que también nos ha sorprendido ha sido ella, Tere, que se ha convertido en otro gran descubrimiento de esta edición del concurso por su naturalidad, por su espontaneidad y también por lo mucho que polemizaba con su hijo.
Tiene contra él mismo.
Es contra él mismo, sí, sí, él tiene algo ahí, porque él sabe que no tiene la conciencia tranquila.
No tiene,
Tere.
Eso.
Choca
eso,
ahí. Tere, eso, nos entendemos tú y yo.
Eso.
Sí.
Pero tú para
justo,
está. Pero
justo.
Ya está dicho.
Es que es lo justo.
Joder.
Que querías oír.
Hay conexión entre tu madre y yo.
Pepe, vamos a ver una cosa.
Juanma, sí, cocina, sí. Haz el favor que se te va a agarrar, sí, la patata. Sí. Oye, Teresa, mira lo que te traigo.
Oh,
eso es un regalo para ti, Tere.
Me encanta.
Porque tú y yo nos entendemos muy bien.
Bueno, Tere, que estaba, por cierto, encantada con Pepe. Le hacía más caso a Pepe Rodríguez, al jurado de Masterchef, que a su hijo, que a Juanma Castaño. Bueno, ha sido muy divertido ver a los dos intercambiar opiniones de una forma además sana y natural. Y también hemos podido comprobar cómo madre e hijo pues tienen una excelente relación. Ella, de hecho, no ha dejado ni un solo minuto de apoyar a su hijo desde el primer programa.
Un día me dijo, mamá, hasta aquí llegué, yo ya no, ya tiro la toalla, ya. Y yo, ¿perdón? Dijo yo, eso nunca, hijo, jamás. Jamás. Si te echan, te echaron, pero tirar la toalla y decir, voy a hacerlo mal para que me echen, eso no se hace nunca, jamás.
Pues ahí estuvo, esa madre, como tiene que ser, ¿eh? Mostrando fortaleza y tirando del carro para que Juanma no abandonara las cocinas en esos en esas primeras semanas, especialmente en las primeras en las que todo era un poquito más complicado. Y sufrió bastante, además, como ha contado él mismo. Bueno, Juanma ha contado durante estos meses no solamente con el apoyo de su madre, de su familia en general, también con el de los grandes amigos. Y entre ellos se encuentra Chema Martínez, que también es colaborador del Partidazo de COPE, en la sección semanal Kilómetro 42. Le pudimos ver, además, en uno de los programas probando los platos que había hecho Juanma y dando su opinión sobre la pericia cocinando de nuestro compañero. Chema, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿has podido hablar ya con Juanma para felicitarle por este triunfo?
Pues mira, tuve la suerte de hacerlo allí en directo, en pleno programa, y lo siento que fue súper emocionante. O sea, estás contando ahora y ayer tuve la lagrimilla cuando estaba hablando, cuando estaba presentando los platos, y tengo que reconocer que ha sido muy, muy emotivo y muy emocionante. Y encima disfrutar de uno de sus platos, como probé esas mollejas que me hizo, que tuve la posibilidad de degustar.
Eso cuando estuviste en el programa, ¿no?
Sí. O sea que
¿cómo recuerdas tu paso por el programa? Dices que ha mejorado Juanma, ¿no?
Sí. Bueno, no hubo más que verle ayer como a nivel técnico, ¿no? Las cosas que hizo, esa manzana que dice que le había costado muchísimo trabajo hacerlo, que tenía mucha técnica y que estuvo durante todo el programa única y exclusivamente pensando en esas manzanas. Y se ve que yo creo que ha habido un antes y un después dentro de la vida de Juanma, porque sí que, si bien es cierto que es una persona pues que puede parecer que es algo gruñona, yo creo que es un gran tipo y yo creo que esta parte, este trabajo que ha hecho Masterchef o esta posibilidad que ha tenido, ¿no?, de participar, de concursar, le va a hacer un poquito más grande. Yo creo que la gente ha mostrado mucha empatía hacia él y creo que se merece, tanto como Miki, ¿no?, el haber sido ganadores.
Bueno, sí es verdad que los jueces hablaban de él como el pitufo gruñón, como el triste, pero también hemos descubierto pues una faceta muy divertida de Juanma, con mucho sentido del humor, muy especial y además muy, muy irónico, ¿no?
Y además, fíjate, esta última semana me ha mandado mensajes que incluso ha salido a correr, que yo llevo dándole, iba a decir, el coñazo durante estos últimos años, Juanma, que tienes también que volver a correr, animarte, y fíjate, hasta le ha cambiado incluso el programa, que está haciendo un poquito más de ejercicio y está mucho más, le veo como no más maduro, sino como mucho, ha encontrado una madurez emocional, ¿no?, por así decirlo, el paso por el programa le ha dado.
Escuchábamos antes, Chema, a su madre decir que ya tenía dudas, ¿no?, al comienzo. Tú que también le conoces, ¿tenías también las mismas dudas? ¿Te imaginabas que Juanma iba a llegar tan lejos?
Pues si te digo la verdad, si le escuchas las primeras semanas de grabación, piensas que va a terminar cuanto antes, porque al principio son muchas horas, es una grabación que es dura y requiere pues implicarte, y no solo tienes que estar en las grabaciones, sino que tienes que estar luego atendiendo al programa. Es duro y es difícil, pero yo creo que poco a poco se ha ido superando y bueno, lo que parecía una dificultad, un muro que se ha encontrado como si fuera una maratón, la ha solventado de la mejor de las maneras, ¿no? Así que al principio dudaba más, pero lógicamente conforme iban avanzando las semanas he visto que ha sido capaz de hacerse con eso y fíjate cómo terminó ayer.
Oye, ¿recuerdas, aparte del plato que probaste cuando estuviste allí físicamente, presencialmente en el programa, ¿recuerdas de los muchos platos que ha tenido que cocinar a lo largo de esta semana alguno que te llamase la atención? No sé si para bien o para mal. Bueno, hubo una tarta que le salió desastrosamente, ¿no?, que fue horrorosa, que no levantó, ¿no?, y se quedó prácticamente, sí, como si fuese un flan deshecho, ¿no?
Bueno, eso como todo. Yo, según lo que le escucháis, lo que le ha dicho el plato, la final, la manzana esta, creo que ha sido para mí uno de sus platos, ¿no? Y pues lógicamente tienes platos que no te salen tan bien, porque al final el cocinar es un arte, requiere mucha entrega y no siempre salen las cosas como quieres, ¿no? Pero yo creo que también eso es lo bonito de la vida, que tienes que esforzarte cada día por intentar dar lo mejor de ti, y si haces así eso, pues mira, una vez te puede salir bien, otras no tan bien. Pero al final, si tuviera que decantarme con un plato, me quedo con la manzana, ¿eh?
con la manzana y además decías ese momento tan bonito, ¿no? Cuando narraba anoche pues el menú que iba a llevar a cabo y que era un homenaje en definitiva a su tierra y a su familia.
Fue muy, muy emocionante. Yo te voy a decir que no soy una persona que llore fácilmente, o sea, que soy alguien que se emociona, pero ayer me arrancaron la lagrimilla, tanto Miki como él. O sea, creo que fueron muy de verdad, ¿no?, con esos platos, y fueron capaces de meter parte de sus vidas, ¿no?, en esos platos que cocinaron. Y yo creo que nos lo transmitieron y fue muy, 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 muy emotivo, ¿no? Y hablar del marisco, como habló, con la parte de su padre, Castilla. O sea, creo que lo tuvo todo ahí en la final y vamos, se le veía. Estuvimos ahí narrándolo hasta las 2 de la mañana, el partidazo, y fue el partidazo de MasterChef, ¿no? Fue una maravilla.
Un programa de radio que os lo dieron todo hecho, por otro lado, ¿eh? Solamente teníais que comentar lo que estaba pasando en la tele. Oye, Chema, citabas hace un momentito a Miki, que es el otro gran triunfador de la noche, porque hay que decir que es un triunfo compartido entre Juanma Castaño y Miki Nadal. ¿Tú conocías la mala relación que había al principio entre ellos, las tiranteces que había?
Sí, sí, al principio, bueno, como todo, yo creo que Juan es un tipo que choca, ¿no? Tiene un carácter fuerte y no se calla las cosas, de filtros, y lógicamente cuando das con gente parecida, pues al final pueden surgir ciertas chispas, ¿no? Pero yo cuando ya coincidí con ellos, yo creo que al final estas cosas lo que hacen es unir mucho más, y ahora les ves a los dos, bueno, Miki es un tipo excepcional, también tengo la suerte de conocerle. Un tipo muy rápido, un tipo muy ingenioso y con humor increíble, ¿no? Y creo que han congeniado muy bien. Y como te digo, para mí son dos justos vencedores y bueno, hombre, si tengo que tirar, tiro para casa y tiro con Juanma, ¿no?, que era mi favorito, pero tengo que reconocer que ha sido bonito verlos a los dos, ver cómo han evolucionado y viendo cómo han pasado de esa pequeña rivalidad hasta lo que se han convertido hoy en día.
Bueno, participar en un concurso como MasterChef tiene cierta similitud, yo creo, con una maratón, ¿no? Hay momentos de debilidad, pero siempre hay que reponerse. Yo no sé si un atleta como tú se atrevería, pues, Chema, a participar en un concurso como este.
Pues si te digo la verdad, viendo cómo lo hacen, cómo participan, ¿no?, cómo les cambian las vidas a la gente que está dentro del concurso, lo cierto es que me gustaría poder participar en alguna edición. Me serviría sobre todo para aprender a cocinar bien, que
siempre viene bien, ¿verdad?
Hijo sin mujer. Sí, que no viene nada mal y tener alguna ayuda en casa a la hora de la cocina. Y lo cierto es que, claro, viendo con lo bonito que es, lo emocionante que ha sido, pues sí que sientes o envidia o que te apetece, ¿no?, estar ahí también entre fogones y disfrutando de esa experiencia que es MasterChef, ¿no?
Bueno, pues nada, desde aquí lanzamos la propuesta. Chema Martínez, atleta, nunca se sabe. A lo mejor en la siguiente te vemos a ti también entre fogones. Muchísimas gracias, Chema, por estar con nosotros en Mediodía Cope y por contarnos también cómo has vivido esta aventura tan especial para nuestro compañero y amigo Juanma Castaño. Gracias, Chema.
Nada, un placer.
Bueno, estamos hablando de ese triunfo compartido y merecido de Juanma Castaño y de Miki Nadal en la final anoche de MasterChef, y sobre esto te hemos preguntado en el día de hoy. ¿Eres cocinillas? ¿Te has animado en los últimos años a cocinar? Pues a raíz precisamente de los muchísimos programas de televisión que han surgido, ¿te gusta hacer cursillos y aprender nuevos platos y recetas? Pues nos ha dejado su nota de voz María Luisa, que nos dice que es una auténtica amante de la cocina. Se ve todos los programas, apunta las recetas, está preparando incluso para hacerle la competencia entre fogones a Juanma.
Yo siempre he sido muy cocinillas, me ha gustado muchísimo cocinar y he aprendido muchísimo con mi madre, que era muy buena cocinera. Y desde que están los programas de cocina, no paro de hacer recetas, me los grabo, me los veo varias veces, repito las recetas que hacen y estoy preparándome para ir a MasterChef, si puedo la siguiente edición o la siguiente, pero ya me estoy preparando para ello.
Oye, qué bien que se esté preparando. Y José nos dice que también es un cocinilla. Su madre y sus abuelas le enseñaron muchísimas recetas y a él lo que le gustan especialmente son los platos tradicionales.
Tú oyes hablar a todos estos chefs famosos y, bueno, poco más que parecen científicos, cirujanos, y al final se están pasando un poquito de frenada. Es un mérito y un arte tratar la cocina y los productos para investigar en sabores nuevos, en formatos nuevos, en formas nuevas. Bien, 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 de acuerdo, pero no deja de ser cocina.
Bueno, y la cocina tradicional además es la base fundamental para luego a partir de ahí crecer y poder hacer una cocina de vanguardia. A Luis, como a la gran mayoría, lo que más le gusta de la cocina es poder comerse luego lo preparado.
Me gusta la comida contundente,
Tampoco hace falta que sean unas cosas muy elaboradas. Si los productos son buenos, fenomenal. Pero en resumen, me gusta la cocina, pero porque me gusta comer bien.
Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000, 637-230000. Mañana, nueva pregunta y de nuevo querremos conocer vuestras opiniones. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tocaya.
¿Viste a nuestro Juanma ahí cocinando?
Hombre, claro. Bueno, me parece alucinante lo que fue capaz de,
sí, de
hacer. Bueno, a mí me parece imposible hacer. Yo, por mucho que intentara aprender. Y luego el estrés que se soporta en ese
presión,
programa.
¿No?
Esa presión,
¿no? Sí,
qué barbaridad. Sí, sí. No, mi admiración más absoluta, ¿eh? Te lo digo en serio. En fin, bueno, pues oye, es admirable también, ¿no? O frustrante podría ser a veces, sobre todo para los que trabajamos, por ejemplo, en comunicación, intentar explicar algo y no ser capaces de hacerlo. No significa que no nos pase a veces, ¿eh? Pero es muy frustrante. Bueno, pues resulta que es algo que les pasa habitualmente a los estudiantes universitarios en España. Hay muchos problemas a la hora de expresarse y muchos docentes dicen que, bueno, dan la voz de alarma, ¿no? Para ver qué puede ocurrir y qué se puede hacer para intentar paliarlo. Bueno, sobre esto vamos a reflexionar dentro de un ratito aquí en La Tarde.
En unos minutos, La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.